Arriba desbordado de cosas y tal, y me dijiste, ¿por qué no continúas un poco con lo que hiciste el año pasado?
En cierto modo,
viene así. Vamos a ver, llevo mucho tiempo dándole vueltas a plantear en el grado en el que participo en la docencia en la UNED, allí una asignatura de modelización matemática y demás, y de alguna manera enlaza con lo que conté el año pasado. Pero el año pasado conté cosas sobre el TFG, cómo lo organizamos, cómo lo hacemos, con qué TFGs me he encontrado, etc. Bueno, permitidme que cuente a modo de motivación informal algunas cosas que me llevan a diseñar esto de la asignatura de modelización matemática. Vamos a ver, me he encontrado, y esto es lo que empalma con el curso pasado, con ciertos TFGs y TCMs que plantean problemas reales. Cuando digo reales, son problemas que de verdad le surgieron a los estudiantes que lo plantean, de corte económico empresarial, y que los acaban resolviendo buscando algún tipo de técnica, de modelo matemático, algún tipo de herramienta. Hay otra cosa que también me ha supuesto una especie de pata adicional, y es un grado nuevo en matemáticas que han propuesto en la Universidad Politécnica de Madrid, que lleva creo que 2 años, pero están ahora en el segundo año, y tienen una lista de asignaturas que se llama Modelización y Simulación 1. Hay una 2 y empezará una 3 el año que viene, y ahora os contaré alguna cosilla sobre eso. Y luego ha habido otras motivaciones más sutiles de las que también quiero comentaros alguna cosa muy rápida. Bueno, permitidme que, enlazando un poco con mi charla del año pasado, os cuente 2 o 3 ejemplos muy rápidos de TFGs o TFMs con los que yo me he encontrado. Una vez un estudiante que trabaja en un ayuntamiento me dijo, ¿puedo utilizar algún sistema para poder calcular si la tasa que cobra el ayuntamiento por un impuesto concreto está impuesta o no está impuesta? Y bueno, pues vamos a ver. Entonces estuve todo un cuatrimestre hablando con el alumno que me contara cómo funcionan estas cosas, y el alumno, ¿qué hizo? Pues hombre, hizo un problema de programación lineal para resolver esto. Lo que hizo fue, cuando llega una petición, por ejemplo, vado permanente, por cuántas personas tiene que pasar eso, cuántas horas de trabajo eso implica, ¿no? Pues que el policía que tiene que ir a medirlo, el funcionario que coloque el registro, que hace la carta de pago, etc. Bueno, pues formó un problema que aparentemente era bastante complejo en una cuestión de programación lineal. Lo resolví incluso utilizando un paquete informático, el solver. Le quedó una cosa muy interesante. Hablé con él un tiempo después y me dijo que habían cambiado, gracias a su trabajo, habían cambiado en ese ayuntamiento, el ayuntamiento de mi pueblo, habían cambiado el precio de algunas cosas. Bueno, otro alumno que vino con un problema también real, él trabaja en una fábrica donde tienen que hacer una serie de discos de cierto material, para, no sé para qué, no me acuerdo ahora para qué era, y los partían con unos rectángulos que tenían cierto tamaño. Entonces, en función del tamaño de los discos, a ver cómo podía optimizar, minimizar el gasto que le quedaba después de utilizar los discos. Se convirtió en un problema de entrada bastante complejo, pero lo consiguió el estudiante simplificar y transformarlo también en un problema de programación lineal. Bueno, también una alumna que este año me llama el primer día de clase y me dice, trabajo en el catastro, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues, al final, después de hablar con ella, le propuse que hiciera un trabajo de predicción de la evolución del valor catastral, etcétera, su influencia o su relación con los valores reales de ciertos pisos, etcétera. Hice un trabajo que matemáticamente tenía herramientas estadísticas y también herramientas de interpolación. Y luego, una vez, un estudiante me hizo un TFM donde, desde el punto de planteado en el esquema de la teoría de juegos, planteaba la resolución de Julio César, a ver si cruzo o no cruzo el Rubicón. Si cruzo el Rubicón, me convierto en una persona ilegal, pero tengo posibilidades de ganar a Pompeyo. Si no lo cruzo, pues bueno, no cometo ninguna ilegalidad. En fin, la verdad es que era un trabajo fascinante. A mí, que me encanta la historia clásica, fue muy bonito. Y esto de la asignatura de la Politécnica, ¿qué se refiere? Bueno, esta asignatura de modelización y simulación 1, no sé si lo conocéis, está coordinada por Bartolo Luque, no sé si sabéis quién es. Bartolo Luque tiene una columna maravillosa en la revista Investigación y Ciencia. En fin, no voy a decir que es como un Martin Garner, pero yo creo que podría acabar convirtiéndose en un Martin Garner español. La verdad es que tiene unos artículos francamente deliciosos. Bueno, tengo un buen amigo, también de SER, ¿verdad?, que se llama Pedro, que trabajó en el diseño de este grado y me dijo en su día, que me iba contando un poco pues las cosas que iban pensando sobre cómo diseñar este grado, y me comentó que estaba muy contento porque iban a poner este tipo de asignaturas. Y me dijo, ¿esta asignatura qué busca? En su diseño original, lo que busca es ofrecer en una sola asignatura, digamos, todo junto. ¿A qué me refiero con todo junto? Pues el planteamiento de un problema, su resolución por un modelo matemático, el cálculo numérico que puede ser que esté asociado a ello, la simulación que pueda ser que esté asociada y toda la discusión. O sea, todo eso en un paquete, una especie de estructura vertical, que es la idea que yo voy a proponer ahora para esa asignatura de modelización matemática. En ese grado de matemáticas se utilizan más bien modelos de física, pero bueno, el programa, si lo veis, incluye modelos recurrentes, modelos con fractales, cuestiones de caos, autómatas celulares, el juego de la vida, cadenas de Markov, redes y alguna otra cosa más. Luego tienen, ha empezado ya también este año la modelización y simulación 2. Esa ya me interesa menos dentro de mi ámbito porque incluye modelos de barreología. Tiene que ser muy bonita, pero ya se escapa un poco más. Bueno, y otras cosas que también han influido para que yo me animara a tratar de plantear una asignatura como esta. Vamos a ver, una vez con mi amigo Tomás Pedro, que muchos de vosotros conocéis, tomando un café, pues tuvimos la siguiente conversación. Se había celebrado una manifestación el día anterior, ya sabéis cómo son estas cosas, ¿no? ¿Cuántas personas van a la manifestación? Los organizadores te dicen una cantidad y el ayuntamiento, o lo que sea, o el gobierno, te dice otra, que suele ser bastante pequeña. O sea, que tienes el único dato que tienes son estas dos cantidades, ¿no? Y bueno, ¿cómo? ¿Hay alguna manera de sacar estas dos cantidades alguna idea clara de cuál es la cantidad real de personas que han ido a la manifestación? Este problema ya cada vez es menos relevante porque hay sistemas con drones y todo eso para casi casi calcularte a la persona el número de personas que hay. Entonces, bueno, pues Tomás me decía, mira, yo creo que podemos suponer que las dos partes saben exactamente cuántas personas han ido. Imagínate, vamos a suponer que los dos lo conocen y que los dos mienten, y que los dos mienten de la misma manera. ¿Cómo puedes mentir? Pues hay dos maneras básicamente de mentir. Una, que uno le sume una cantidad y el otro se la resta, la misma. Otra manera de mentir es uno multiplica la cantidad real por un factor y el otro la divide. Si hacéis lo primero, que hacéis la cuenta, os queda entonces la media aritmética. Si hacéis los segundos, queda la media geométrica. Eso es bastante curioso. Estoy buscando un sistema para que quede la armónica, porque tendría que quedar redondo, pero no lo encuentro. Porque si lo hacéis, por ejemplo, si uno le sube un porcentaje y el otro le pone, lo disminuye y es un porcentaje, te queda la media geométrica. Si no he hecho mala cuenta. Es una tontería, pero para es una compensación para tomarse un café y sacar algo que puedes poner como ejemplo en algún sitio. Y luego otra cosa que no resisto aquí a contaros es, vamos a ver, algunas veces se dice, las matemáticas no te sirven para medir algo relacionado con los sentimientos. Pues una vez cayó en mis manos un paper donde el autor trataba de medir el grado de vida y también el grado de amor propio de uno. Entonces planteaba el siguiente juego. Como no quiero equivocarme, lo voy a leer. Imaginaos que en una empresa donde trabajáis, a todo el mundo le suben el sueldo 100 euros al mes, menos a mí. A mí no se lo suben. Esa es una cosa que pasa. Pero hay otra posibilidad. A todos les bajan X euros al mes, incluyéndote tú. Tenemos dos alternativas. ¿Para qué valor de X eres indiferente entre las dos alternativas? Si dices X igual a 0, que es lo más racional, es lo que menos duele a tu bolsillo, obviamente, pues te da igual lo que piensen los demás, pero la gente no dice que es igual a 0. La gente dice que es igual a 100, hay gente que dice más, etc. Cambiar subidas por bajadas y bajadas por subidas, entonces lo que te queda es amor propio. Es decir, a todo el mundo, una alternativa sería que a todos menos a ti les bajan 100 euros el sueldo, y la otra alternativa es que a todo el mundo, incluyendo a ti, le suben X euros el sueldo. Es una manera también de jugar con el amor propio. Este paper era muy interesante porque planteaba este juego en cierta organización, se les permitía recoger datos y planteaban una función de utilidad que tenía en cuenta las dos cosas, etc. Y llegaba a conclusiones muy interesantes, como que esto, bueno, que no son nuevas, no nos sorprende de nada decir que este tipo de cuestiones influyen mucho en nuestras decisiones. La envidia, o el amor propio, etc. Si leéis papers de consumo, hay una cosa que se llama tener en cuenta los ions. Eso es una manera que tienen en los papers de decir, de estudiar el consumo cuando uno, cuando te fijas en lo que hace la familia de al lado. Y es obvio que ese tipo de efectos, los efectos tipo ions, se refiere a efectos de esos. Cuando el coche que tiene el vecino influye en el coche que te compras tú. Entonces, es obvio que eso existe y a todos nos pasa. Pues todo eso se puede medir, todo eso se puede modelar, de todo eso se pueden decir cosas. Bueno, así que traigo una propuesta preliminar y, como me decía Miguel, dice Alberto, si sabes que hay que contar un poco lo que estás entre amigos. Pues nada, como estoy entre profesores de matemáticas de distintos niveles y sobre todo entre amigos, pues os traigo una propuesta para que me digáis qué opináis sobre ella. En particular, podéis decirme si nos gusta, pues es fenomenal. Así que lo que traigo es una posible asignatura de modelización matemática para colocarla en un grado, quizá en un grado en economía, Puede ser que no grabe nada, porque es donde doy la docencia. Nos planteamos la pregunta de si es pertinente, si va a ser factible y sobre todo de cómo diseñarlo. Bueno, podríamos llamarla así, modelización matemática, podría tener entre 4 créditos y medio y 6, bueno, cuatrimestral. Yo entiendo que estaría bien que fuera una optativa de último curso, que estuviera lo más lejana posible, lo más al final posible, y que fuera una asignatura en la medida de lo posible, en esencia, práctica. Una asignatura como esta, ¿cómo plantearla? Le da muchas vueltas. Yo creo que tiene que tener, al final tiene que tener ejemplos escogidos de problemas concretos del ámbito económico empresarial y cómo se han resuelto, cómo se han modelado. Más que enseñar técnicas de, o enseñar cosas abstractas de cómo modelizar, cómo, porque entonces no tenemos una asignatura que puede ser casi de filosofía de la ciencia, no se trata de eso. Bueno, esto para mí es el corpus principal de lo que tiene que ser la asignatura. Yo creo que lo que en la asignatura se cuente tiene que ofrecer una estructura vertical. Es decir, el estudiante tiene que ver junto todo esto que pongo aquí. Primero, el problema que se tiene que resolver. Esto para cada modelo que se escoja. El problema que trata de resolver. El modelo matemático que lo resuelve. Y luego lo que lo llamo resolución entre comillas. Vamos a ver. Hay veces que ese modelo matemático no busco exactamente resolverlo como lo haría un matemático. Quiero decir, imaginaos, por ejemplo, un problema de optimización de consumo, un modelo de optimización dinámica, calcular el consumo óptimo con una serie de circunstancias, etc. Muchas veces no interesa resolver explícitamente o encontrar el óptimo. Lo que interesa es encontrar otras cosas que están por el camino. Interesa, a lo mejor, si se puede resolver explícitamente, estupendo. Si no se puede resolver explícitamente, a lo mejor se puede resolver numéricamente. Pero a veces lo que interesa, por eso pongo el papel de las condiciones necesarias de los suficientes, lo que interesa es llegar a esa condición necesaria, por ejemplo, en un problema de evaluación dinámica, la ecuación de Euler. Y con esa ecuación de Euler, que establece la condición necesaria, sacar cositas. Me interesa, a lo mejor, en un problema de consumo, qué sé yo, calcular el coeficiente de hábitos o el coeficiente que mide la adicción, o cosas de ese estilo, ¿no? Y para eso no tengo que resolver explícitamente el modelo. No tengo que resolver explícitamente el problema. Solamente, me interesa llegar a esa ecuación y hacer cosas con ella. Cuestiones de estimación. Hay modelos en los que muestra el ejemplo de consumo que estoy poniendo, pero lo que interesa ahí es estimar valores de parámetros, como digo, no resolver el problema. Bueno, cada modelo requiere. Eso que se llama resolver el modelo puede significar cosas diferentes según los casos. Plantearse también el problema de la posibilidad de las simulaciones y luego una cosa que tú, Rafa, has dicho muy bien, pues la discusión, todo el asunto de discusión. La relevancia, estamos dando respuesta al problema original. Hemos tenido que hacer obviamente una simplificación. El modelo es el mapa de un territorio mucho más complejo, que es el problema real que quiero resolver. ¿Cuáles son los límites de aplicabilidad? ¿Las hipótesis son adecuadas? ¿No son adecuadas? Sin meternos en cuestiones metodológicas, pero que este tipo de cuestiones son muy importantes también. Bueno, y luego la asignatura tendría que, el alumno que la cursara tendría que tener muy claro la diferencia entre lineal y no lineal. Lo que significa que un modelo sea lineal, lo que significa que no lo sea. Cuando el modelo no es lineal, entender, yo creo que vale la pena entender la convexidad, la concavidad como una especie de pequeño relajo, gran relajo de la falta de linealidad, que se va a calibrar entre estático frente a dinámico, discreto frente a continuo, determinista frente a estocástico, y que tenga la capacidad para estudiar la sensibilidad respecto a los parámetros. Que, por cierto, es muy interesante que vea que esa sensibilidad de los parámetros a lo mejor es simplemente ser capaz de averiguar el signo de una derivada parcial. Y ese signo es radicalmente importantísimo para el problema. Tú decías, Rafa, de las funciones de producción, que dependen de los factores, el signo de la derivada parcial con respecto a uno u otro tiene un sentido económico muy profundo. Y eso, cuando tú decías, Rodrigo, que es eficiente, nosotros como matemáticos, pues bueno, que sea positivo o sea negativo, pues lo que salga. Pero no, eso es económicamente muy relevante. Tengáis eso, hay que enfatizárselo al estudiante. Bueno, posibles temas que podrían incluirse, no digo que haya que meterlos todos. Se le podrían enseñar al mostrar al estudiante modelos de sistemas dinámicos discretos, continuos, problemas de optimización estática, problemas de optimización dinámica, centrarnos, por ejemplo, en normas de crecimiento, consumo, impuestos óptimos. Otra cosa es el análisis imputado, que es un modelo lineal fantástico que tiene muchísimas posibilidades. Pues se le pueden enseñar cosas de caos. Y también se le puede introducir otros temas. Temas de teoría de bifurcación con la aplicación al modelo de cálculo, los fractales y las finanzas. La percolación, también podemos poner ahí los modelos, todos los diagramas de Voronoi para cuestiones de problemas de economía espacial, cadenas de Markov, cosas que vea el alumno cómo se pueden hacer distintos modelos para distintas situaciones. Veréis, yo cuando tengo en la cabeza esta asignatura, no me estoy imaginando una asignatura donde estoy enseñando al alumno exactamente algo nuevo. creo que estaría muy bien que el estudiante vea en esta asignatura modelos que ha estudiado en las asignaturas de la carrera. Cosas que ha visto en sus micros, en sus macros. Al alumno de esta asignatura le hay que enseñar a que es una relación diferencial, se supone que ya la ha visto. Entonces, la idea es verlo aquí todo junto, todo el paquete junto. Y normalmente en un plan de estudios de economía no se hace eso. En una asignatura se enseña sobre ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencias finitas. En otra asignatura se le enseñan esos problemas económicos empresariales que se tratan de resolver con esas ecuaciones. En otra asignatura, cuando la hay, se le enseña a resolver únicamente una ecuación. Pero todo junto nunca se le enseña, nunca lo ha visto. Y creo que es importante, ese es un poco el objetivo. Bueno, por supuesto no se trataría de meter estos 7 u 8 ítems en una misma asignatura, no sería quizá demasiado, pero son posibilidades que se pueden tocar. Bueno, más cosas. El sistema de evaluación. Esta transparencia se me ha quedado obsoleta después de escuchar a Rafael. Yo creo que habría que poner aquí el problema del invernadero u otro similar. Pero bueno, creo que aquí en un sistema de evaluación debería haber varias cosas. Primero, un trabajo en grupo. Grupos de 3, 4 estudiantes, no sé, y plantearles un problema donde tengan que, pues, un problema descrito de una manera muy general, como estáis haciendo vosotros con el problema del invernadero, y que el estudiante, el grupo de estudiantes, se busque en la vida. Eso por un lado. Y luego, trabajos individuales. Creo que hay que ponerle al alumno pequeñas perlas, pequeñas exigencias de simulaciones, pequeños problemas, programas que tenga que hacer, etc. Otra cosa que creo que estaría muy bien, que me da la sensación de que Bartolo Luque lo hace, si lo entiendo bien lo que pone en su guía, es lecturas. Ofrecerle al estudiante distintas lecturas de temas que no tengan nada que ver con los demás. Por ejemplo, si fractales no lo metemos, le podemos tratar de seleccionar un par de papers que lea sobre eso. Y que haga un pequeño trabajo sobre esa materia, para que sepa capaz, que demuestre que es capaz de, leyendo una documentación adecuada, entender o digamos llegar a saborear qué tipo de problemas se pueden resolver y con qué materias. Luego, lo de un examen presencial, pues probablemente habría que ponerlo. En la UNED en particular, bueno, hablaremos luego de eso, no sé si es tan necesario, pero es muy aconsejable. Aquí confieso que no sabría exactamente qué preguntar en un examen como ese. Habría que darle vueltas, por eso te preguntaba Rafael, que qué ponéis vosotros en vuestro examen, pero habría que poner preguntas así que obligaran a plantear algún modelo. Lo que pasa es que, bueno, bibliografía, pues aquí obviamente el equipo docente tendría que preparar unos apuntes, un texto base o algo. Yo creo que no conozco por lo menos ningún libro que pueda juntar todo esto. He puesto aquí 3 referencias, pues un poco por poner algo. El primer libro me encanta, Dynamic Economics de Adel Cooper. Es un libro, no sé si lo conocéis alguno, es un libro que pone todo junto, te enseña, cogiéndose el problema este de programación dinámica de me voy a comer un pastel, ¿de cuál es, no? Me voy a comer un pastel, pues eso, te enseña primero a resolverlo, después lo analiza, lo resuelve numéricamente y luego hace estimación de parámetros. O sea, es el único libro que yo conozco, casi el único que lo mete todo junto. Y me parece estupendo esa posibilidad. Gandolfo, que os voy a decir de Gandolfo, que tiene un montón de cosas, hay pocas cosas que involucren ecuaciones diferenciales o ecuaciones diferenciales que no estén ahí. Y luego este otro Sean, que ha caído en mis manos hace poco, estoy todavía leyéndolo, pero parece un libro bastante interesante, se mete en cuestiones de ramas de fase, cómo se puede interpretar eso, etc. Pero vamos, material, os podéis imaginar que hay mucho. Lo que pasa es que un único libro que reúna todo junto puede ser complicado. Bueno, la propuesta esta es factible en un grado en economía. Pues quizás una asignatura, es muy fácil caer en una asignatura como esta en que se convierta en una asignatura excesivamente matemática, demasiadas herramientas matemáticas. Son aplicaciones que pueden quedar muy heterogéneas. Eso no tiene por qué ser un defecto, pero, en fin, para una asignatura de trimestral es una circunstancia que hay que considerar. Y el mayor problema de todos es, ¿el alumno ha estudiado las materias que se tratan aquí? ¿Ha estudiado, por ejemplo, métodos numéricos para que podamos hablar de ello? ¿Ha estudiado antes con la debida profundidad ecuaciones diferenciales, programación dinámica, todas estas cuestiones, para que podamos hablar de ello aquí? Esa es una cuestión importante que hay que ver en el plan de estudio de los AMT, si se ha visto o no se ha visto, porque el objetivo de esta asignatura no es enseñar eso, se supone que el alumno lo trae puesto. Sí, pues aquí, si metemos programación, ha visto el alumno algo de programación, ha hecho programas, ha hecho programado algo, etcétera. De todas formas, creo que siempre, como pongo la final, siempre algo se puede hacer. Y en el caso de la UNED, pues nada, tenemos el tema del examen presencial. La estructura de nuestra de exámenes es muy rígida, tenemos que hacer los exámenes de máximo de 2 horas y todas estas cuestiones. Y aquí pues podría ser ideal decirle al alumno, plantearle algo y decirle que tiene 4 o 5 horas, por ejemplo, o incluso que pudiera hacer algún examen en grupo, pues una tontería eso, y darle mucho tiempo, pero eso no lo podemos hacer, por eso hay dificultades para los trabajos en grupo. Por cierto, me ha encantado lo que has dicho también de la presentación oral. porque así Anne Carmona nos dice que no tenemos, o nos dirá a vosotros que el alumno, se evalúa la competencia real, que esa es una otra cuestión. Bueno, y si tenemos en la UNED un cargo, no tenemos nota de corte, no tendríamos manera de medir cuántas personas podría haber en ese grupo, podríamos tener muchos estudiantes y no es fácil interaccionar con todos. Luego las dificultades anteriores también estarían ahí. Bueno, y luego ya en esta última transparencia, más allá, pues hombre, una asignatura como esta también puede plantearse, y alguno de vosotros me podría decir, y con toda la razón, que quizás debería plantearse más en un máster en investigación, que quizás en un grado, bueno. Pero creo que también, pongo aquí, podría ser ideal la implicación con una línea de TCP, ¿no? Que un alumno cursara una asignatura como esta y que luego, como trabajo de fin de grado, pues se plantee un programa de invernadero un poco más elaborado, algo así, que pudiera ampliar lo que ha hecho en la asignatura, o también con un TCP. Y bueno, pues podríamos decir muchas más cosas, podría traer más ejemplos, pero no quiero tampoco aburriros, no sé cómo vais de tiempo.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
¿Pregunta?
Estoy encantado de haber visto esto porque me estoy dando cuenta de que en realidad han presentado un ejemplo de lo que yo quería más o menos decir, pero mucho más estructurado y mucho más. Yo venía siendo un poco con la idea de provocar, pero tú lo has presentado de una manera muchísimo más estructurada, muy bien organizado. Coincido totalmente, y es más, o sea, yo sí creo que debe ponerse a nivel licenciatura, porque si lo dejas solamente como parte de un máster de investigación o algo así, es como escatimarle a los alumnos la posibilidad de tener esto, ¿no? Y también coincido muchísimo con las frases del final de que algo se puede hacer, o sea, y sí, se comparto plenamente la manera de aproximarlo, de lo que comentábamos, ¿no? De partir del final, es decir, bueno, ¿a dónde queremos llegar? A resolver este tipo de problemas, veamos lo que tenemos que ver por el camino. En el fondo, mi propuesta era algo parecido a esto, pero para una asignatura de diferentes carreras, ¿no? En el caso de economía, por ejemplo, pues obviamente sería una propuesta en este estilo. En el caso de química sería otro con temas de química, pero la idea es esa. Yo en el fondo lo que yo veo es que hay que hacer en algún momento una reforma grande. Claro, vosotros tenéis la libertad de que vais a diseñar la asignatura desde el principio, y entonces, y lo que yo más o menos comentaba, lo que me trataba de revelar era con el encorsetamiento que tienes con unos programas que están diseñados desde el tipo de maricastaña, ¿no? Entonces también tener en cuenta eso para no pillaros los dedos con la puerta y dejar siempre la posibilidad de que alguien que venga detrás pueda tenga flexibilidad para modificar los temas, introducir nuevas técnicas y cosas así, ¿no? Pero caray, me parece magnífico, me parece una propuesta muy buena y pues no sé si existe la posibilidad de colaborar ahí, de apoyarlo, de hacer lo que sea, yo encantadísimo, ¿eh? A mí eso me parece muy buena idea.
Muchas gracias, Antonio. Lo de colaborar sería, esta sería una asignatura para formar un equipo docente con gente de varias facultades. Alguien de mi facultad, también incluso de la vuestra, bueno, incluso no, de vuestra también. Muchas cosas ahí se pueden.
Pues
una colaboración. Sí, yo estoy contigo, creo que debe también hacer el esfuerzo de meterla en un grado, aunque haya que reducir la profundidad de los materiales, porque que el alumno termine su carrera de economía, por la debe no tanto, pero la economía con un saborcillo, esto creo que me.
La idea me parece maravillosa. Difícil a lo mejor de llevarla a cabo y de hacer posiblemente más por la complejidad que tenéis, ¿no? Una de las cuestiones que yo me planteaba era, aparecen ahí como muchas herramientas, de los conocimientos matemáticos previos para que un alumno en nuestra facultad,
donde lo
es que no lo tiene. Pero a lo mejor lo que sí podría hacerse, pienso, para ver vuestra opinión, por si lo habéis meditado, ¿no? Es enmascararlo. Es decir, intentar poner como grandes tipos de modelos, jugando un poco a lo que tú dices, no marquemos un programa muy estricto, porque dentro de 5 años posiblemente las necesidades en el ámbito económico o en el ámbito empresarial sean otros, donde dentro de ese contenido sea la labor del alumno descubrir aquellas herramientas que le pueden hacer falta y que aprendan única y exclusivamente esos elementos. No lo sé, me parece de idea maravillosa. El tema de estoy dando vueltas, cómo poner en práctica todo eso, y yo diría tanto en el ámbito económico, a lo mejor la actividad económica está como más claro dónde lo va a necesitar, qué es lo que quiere, modelos dinámicos, macro dinámica y demás. Pero yo creo que también en el ámbito empresarial sería muy, muy positivo, porque es donde más falta hace, sobre todo porque hay también muchos problemas de eso.
Eso que dices de enmascarar, Rafael, tienes toda la razón. Permitidme, tengo un minuto, tengo dos minutos, tres.
Sí, tienes más. Tienes 10 minutos o 50.
¿No? Yo estudié matemáticas en la Complutense, pero cuando yo estudiaba en matemáticas en la Autónoma, no sé si alguien estudia aquí en la Autónoma, tenía una asignatura que se llamaba seminario.
Sí.
Y me preguntaba, ¿qué es esto de seminario? Y una vez coincidí con una chica que había estudiado esa carrera y me dijo, mira, esta es una asignatura donde cada año le toca a un profesor y ese profesor pone el programa que le da la gana. Y a mí me tocó fractales. Pero una compañera que repite, que lo hizo el año siguiente, le tocó, no sé si me dijo, que era el minuto. No sé cada cuánto tiempo cambiaban el programa, imagino que cada vez que en la Autónoma cambiaban las cosas cada 2 años y la asignatura que te toca la cambiaban cada 2 años. Con nuestra NECA, maravillosa NECA que tiene sus... circunstancias y es tan rígida, hacer una cosa como esta sería es muy complicado. No puedes tener una asignatura de programa abierto. Ojalá pudiéramos tenerla, porque sería fantástico poder tener una asignatura donde la comisión de grado le encarga cada año o cada 2 años a un equipo docente concreto un programa determinado, porque sería una manera estupenda de meter cosas que son un poco, no sé, el último grito y probar cómo funcionan. Que funciona bien, luego lo llevas a una asignatura ya regular de todo tipo, pero que no, pues se cambia otra cosa. En cualquier caso, se puede hacer algo similar, como dices tú, enmascarando las cosas. Podemos poner en las guías cosas muy genéricas. Y luego lo que meter ahí dentro, se puede meter de todo. Y como dices tú, que el alumno sea el que lo busque, funcione un poco de su necesidad. Yo creo que el alumno, sobre todo de cuarto, también está deseando que le dejen un poco de juego, ¿no? Probablemente una de las claves del éxito de vuestra asignatura es que el alumno tiene mucha... No, tiene una asignatura relativamente poco rígida, tiene mucho margen de maniobra.
Se involucra mucho.
Y me estoy acordando de uno de los lemas de los jesuitas, ¿no? Si a un chaval le pides poco, no te da nada, y si le pides mucho, te da todo. Cuando le metes a la gente caña y se ponen las pilas, seguro que los alumnos vuestros disfrutan mucho con aprovechando esa libertad. Tienes toda la razón, Rafael, que gracias por tus palabras. Se puede enmascarar. ¿Miguel?
Es una lástima que no esté Antonio aquí, porque es nuestro actual director de departamento. Porque con Beatriz, pues era otra situación, ¿no? Esa es una asignatura, vamos, lo que has estado diseñando es que a mí me encanta, pero es que es una asignatura que vendría al pelo a ese supuesto grado mixto, ¿no? Que habría entre matemáticas y económicas. Entonces,
en ese grado mismo,
tú vas a ser de coordinador de departamento o de representante de departamento, pero me parece una buena idea.
Esta asignatura estaba puesta en esa propuesta, ¿no?
Sí, pero
estaba puesta.
Yo solo vi los nombres, pero la defensa que has hecho de aquí a mí me parece como muy buena. Otra cosa que, claro, dirá, que la den ellos.
Muchas gracias. Tenéis toda razón en que va a ser muy difícil de implementar.
¿Seguro? Pues un aplauso, venga.